En el 2015, un grupo de intrépidos amigos decidieron llevar a cabo un programa de radio dedicado a Xbox. Juntos, reunieron a un selecto equipo de élite para llevar a cabo la ardua tarea de elevar la información a un nuevo nivel. No estarán solos y habrá muchas piedras en el camino, pero la pasión será una aliada. En el futuro, es posible que mis amigos no sean recordados como unos héroes, pero si tienen éxito, serán recordados como leyendas.
Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Generación Xbox número 102. Alcanzamos el número 102 ya por fin. Y bueno, me incorporo después de una temporada que he estado fuera del programa. Intentaré no faltar tanto, aunque mis compañeros lo hacen de putísima madre, aún no estando yo. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante chulo, cargado de novedades. Y sobre todo vamos a tocar la actualidad de Xbox. Pero primero voy a presentar a las personas que están conmigo durante la grabación del programa. Y en primer lugar tengo a Petro.
Hola, buenas a todos.
También tengo por aquí a Adrián.
Hola, buenas noches.
Nos acompaña una vez más Carlos.
Muy buenas a todos y a todas.
Y en último lugar, pero no menos importante, tengo a mi gran amigo Víctor, el ventilador.
Hola, buenas noches.
Bueno, como os decía, tenemos un programa muy chulo, porque esta semana sí que ha habido bastante movimiento en el torno de Xbox y hay muchas cosas sobre las que queremos hablar con vosotros, pero vamos a empezar con las noticias con las que inaugurábamos este lunes, y bueno, una de ellas la dio mi compañero Pedro, que era sobre, bueno, Microsoft se ha pronunciado y no vamos a volver a ver el modo Picture in Picture, o los que lo conozcáis más del principio de generación, el modo Snap, que era acoplar, pues bueno, una aplicación mientras estábamos jugando. Pedro, cuéntanos tú un poco más.
Parece ser que definitivamente Phil Spencer el otro día, en una serie larga de tweets, que parece que estuvo de viaje y estaba entretenido contestando a todo el mundo, nos enteramos de un montón de cosas. Una de las cosas que le preguntaron fue que si al final iba a volver esta característica que tenía Game One en su inicio, y de hecho yo creía que la habían quitado antes, pero estuvo casi hasta principios del año pasado, o sea, hasta principios de 2017 todavía existía el modo acoplar. Creo que con la Creator Update, esta de Windows 10, fue cuando ya voló directamente. Hace unas semanas creo que se le preguntó a Mike Ibarra y dijo que de momento no están trabajando en volver a la aplicación. Y ha sido Phil Spencer precisamente el que la ha confirmado con un tuit de una manera muy sencilla. Por lo visto, esta característica, acoplar, PIP, como queráis llamarlo, consumía parte de la CPU y de la RAM de la Xbox, pero la consumía permanentemente, o sea, era como si fuese algo que tenían que tener reservado para esa característica, se usase o no se usase. Entonces, pues, evidentemente han prescindido de ella para que la consola dé siempre lo máximo posible para los juegos, que es para lo que importa.
Vea, ¿qué opináis de esto? ¿Vale? No es nuevo, lo hemos visto ya, Microsoft ha hecho este tipo de movimientos en el pasado, primero cargándose la memoria reservada para Kinect, creo recordar que fue algo así, ¿no? Antes siempre había un ancho de banda reservado para Kinect, para que siempre estuviera escuchando y demás, eso se lo cargó, luego aumentó frecuencia, y bueno, creo que esto del Picture in Picture, en el fondo, aunque fuera algo muy poco usado, creo que es un... Y no sé si vais a coincidir conmigo todos, pero creo que es un golpe de realidad que le dio esta generación a Microsoft, y era que, bueno, los jugadores demandaban más potencia gráfica, porque esto, por poco que sea, al final son recursos para los juegos. Más potencia gráfica y menos opciones multimedia. Esto estaba muy pensado para aquella idea antigua de cómo nació Xbox One, que por cierto a mí me gustaba, de que se compartía, pues bueno, todo en uno en el salón. Y bueno, se la ha cargado Microsoft, porque creo que la realidad la ha golpeado en la cara y le ha dicho, oye, ahora mismo no estamos en ese punto, los jugadores no queremos esto y queremos que la consola sea para jugar y el otro que sea un añadido, pero que no me quite posibilidades de jugar. No sé si compartís conmigo esta opinión.
Directamente digo, yo nunca lo usé. Es decir, no te puedo decir si es por esto o por lo otro, pero yo nunca lo... No llego a usarlo más allá de cuando te obligaba por alguna aplicación que la abriera en segundo plano o algo así, ¿eh? Yo honestamente lo prefiero mil veces como está ahora, con tu botón guía, entrar, opciones, menú, todo en uno y fuera. Es decir, prefiero eso, más simple, más nítido y sin tanto acoplar, desacoplar y demás. A mí, para mí nunca fue algo realmente potente ni interesante que me hiciera desearlo de vuelta.
Yo sí lo usaba bastante, porque yo me gusta mucho tener, cuando estoy jugando un juego, depende de cómo juegue, si estoy un juego que me pongo, por ejemplo, un RPG y me pongo a farmear, siempre me gusta tener un vídeo de fondo, un Steam de fondo, y aunque ahora...
Porno tuve de fondo.
Exactamente, porque una mano con el joystick y otro con el...
Exactamente.
Con el otro joystick. Entonces...
Gracias.
Entonces, ahora uso el ordenador para eso. Y la batería
para el porno tuve.
Vamos, resumiendo que Microsoft está cambiando de habitación.
Exactamente.
Apartado de fondo un loquendo. Ajaja, 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 XD. ¿Sabes?
En serio, tenía YouTube, me ponía YouTube, me ponía Twitch, y entonces a la derecha en el modo Snap acoplado, pues. Y siempre tenéis puesto un Steam o algo. Ahora pues no lo puedo tener y uso el ordenador y ya está.
Bueno, venga, vamos con otra noticia si os parece. Creo que es el momento de tratarlo porque... Bueno, no sé si vais a coincidir conmigo o no. Pero lo que sí es seguro, y esto es impepinable, es que es uno de los juegos más esperados para este año 2018. Y es la nueva propuesta de Rockstar Game, que es la segunda entrega del esperado Red Dead Redemption. Ya por fin se ha presentado un nuevo tráiler que despejaba algunas dudas sobre cómo se iba a ver el juego, o al menos eso parece que va a ser el resultado más o menos final. Y no sé qué os ha parecido el tráiler, ¿vale? No quiero condicionaros, pero sí que os digo que personalmente a mí me ha dejado un poco frío, porque técnicamente parece que queda flojito y lo que quieren mostrar de la historia y demás no ha terminado de enamorarme. Yo sé que Adrián está ahora pegándole fuerte y duro al primer Red Dead Redemption y quiero saber especialmente su opinión, porque ya vienes del primero y prácticamente vas a enganchar el segundo en breve.
A ver, yo estoy jugando ahora al primero, después de haberme lo pasado en 360 y comencé la partida, y estoy otra vez jugando bastante avanzado de nuevo. A ver, honestamente, es Rockstar, es su juego, su gran juego desde que lanzó GTA V. Y si me pongo en retrospectiva y miro cómo fue el primer Red Dead, no tengo la menor duda, es decir, os digo ya, lo digo y lo firmo ya, y podéis decir que aquí lo habéis oído primero, de que va a ser probablemente uno de los top gráficos de Xbox One X, es decir, yo lo digo ya, es decir, yo creo que lo que hemos visto y demás, es decir, cuando veamos un juego, un gameplay real del juego, creo que nos vamos a quedar realmente alucinados. Y lo digo y lo firmo, ¿eh? Es decir, creo que no tengo absolutamente ninguna duda con que Rockstar se la va a sacar con este juego. Y hasta ahí puedo decir, podéis interpretar lo que queráis, pero para mí creo que es un estudio de calidad, un estudio que te puede, que ha sorprendido, es decir, no es la primera vez que lo hace. Los juegos de mundo abierto se le dan muy muy bien, quizás la compañía que mejor se le dan los juegos de mundo abierto. Y ostras, es decir, mirar un juego de 360, lo veis en 360, aún se ve de puta madre. Lo veis actualmente en One X y el juego se ve espectacular. Hablamos de un juego que se lanzó en el 2010, que tiene 8 años, cerca de 8 años. Así que, chicos, es decir, yo creo que hay que darse beneficio de la duda. Y que aunque los trailers igual no sean representativos del todo, yo creo que hay que tener seguridad de que el juego va a ser top, top, gráfico. Y luego top en otros menesteres que aprovechará el juego que nos ofrecerá Rockstar con él.
Y bueno, se confirma Marston, ¿no? Este, ¿no? O sea, se confirma que el prota del primero estará sí. Por ahí, que la banda también estará por ahí, y varios personajes ya bastante clasicotes del juego aparecen en el tráiler, un poco más escondido, pero bueno, yo creo que será una de las sorpresas, ¿no? El tema del prota del primero.
Es curioso una cosa, no sé si te has dado cuenta, ahora, si vosotros habéis visto un poco de Rockstar estos días de Red Dead, que Red Dead tiene una manera muy peculiar demostrar sus juegos, ya lo hizo con GTA V, también lo hizo con Grand Theft Auto 4. Es que prácticamente apenas sueltan información. Es decir, os lo digo muy en serio. Es decir, si tú vas a la página web y demás, además de la típica sinopsis en la que te ponen un poco entre líneas de lo que hay y lo que no hay, no han detallado mucho más, no han explicado mucho más, no sabemos nada de la parcela multijugador, no sabemos. Es decir, son unos, la verdad que son realmente buenos guardando la información y soltándola episódicamente como ellos quieren y cuando ellos quieren, ya lo hicieron con GTA V, lo han hecho con GTA 4, lo han hecho con diferentes juegos, pero sobre todo con estos. La verdad que guardan muy celosamente cualquier tipo de información que pueda sobresalir, lo digo desde una nota de prensa hasta su propia página web. No sé si os ha parecido que no, sí, que no hablan demasiado.
Sí, como Square.
¿A qué te refieres, Pitu, perdona?
Es que con Square, que guardan los secretos con Square, con Shadow of the Tomb Raider.
No, no, para nada, pero me refiero a ver. Pero que a ellos no se han amenazado con una pistola en la puerta de su casa, ¿me entiendes?
A ver, pero
les han puesto pancartas, ni amenazas por Twitter, ni amenazas de muerte. No,
sí, era una broma.
Como murciano, porque a las 12:40 de la noche,
sí, pero bien que lo has entendido tú. Bien que lo has entendido
tú. Ya,
pero
yo sí.
Sí, sí que lo he entendido.
Es que sale más del sur. Se confirmó, se filtró, era ya un año y medio o dos años, el título y todo. Por eso, era una broma. Pero en fin,
sí,
que
pero bueno, muy fino, me refiero parece, para estas horas. Que Rockstar sabe mantener muy bien la información, más allá de lo que ellos quieren contar. Que hoy en día, en muchos juegos, al final dicen de repente, el día anterior salen todas las imágenes, el vídeo, el tráiler, todo filtrado, ¿me entiendes? Es decir, es súper gracioso. Y en cambio, con esta gente, siguen una línea muy marcada de cómo muestran sus juegos, que trailer muestran, trailer 1, trailer 2, trailer 3, llegará el trailer de gameplay, que lo veremos en el E3, sin ningún tipo de duda, y creo que se ha confirmado que hay contenidos previos en Play 4, creo que esto también se ha confirmado, sí. ¿Puede ser, Pedro?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí por ahí no se ha confirmado oficialmente todavía, pero sí se han como filtrado algunas capturas de
hombre, en el trailer,
con el fondo azul.
En el trailer al final pone que tendrá algunas cosas, no sé qué, no se especifica aún porque no se ha anunciado, pero sí tendrá cosas que estarán primero, al menos en PlayStation 4.
No, total, no derecho de marketing,
yo,
tampoco.
Yo tengo que ser, parece que tengo que ser una de las únicas personas que al menos el juego no me crea ningún IP. La verdad es que no a los juegos de Rockstar no me generan
hay
nada.
Hay gente a la que le gusta la pizza con piña, no pasa nada.
Yo entiendo, no, pero yo entiendo a Carlos. Es que lo que pasa es que a Carlos le pasa un poco como a mí. Ahora mismo es que realmente no se ha mostrado tanto como para que diga, joder, qué pasada, no sé qué gameplay puedes hacer y puedes quitar y puedes poner. Yo precisamente lo iba a comentar porque no sé si es una cosa normal o no es normal. La verdad es que ya sabéis que llevo nada más que unos añitos, un poco, con el tema este de los videojuegos, con vosotros. Y no sé si se ha hecho antes, pero me ha llamado mucho la atención que ha habido ya gente que ha jugado al juego. O sea, ha jugado Hobby Consola y ha jugado IGN. No sé, me imagino yo que más medios, ¿no? Pero sí, es verdad que el mismo día del tráiler ese pude leer unas impresiones de Hobby Consola, del propio David Martínez, que estuvo jugando a Red Dead Redemption 2. Y si lees las impresiones, sí te das hype. Porque te dicen cosas de la historia, de no sé qué, de la manera, o sea, situaciones, por ejemplo, de mucho énfasis, o sea, esto es cosas que, por ejemplo, de Rockstar, por ser Rockstar, me hacen ilusión, ¿no? Porque estoy seguro de que, como ha hecho en juegos anteriores, nos van a traer algo nuevo. Daros cuenta que su último juego, GTA V, estaba basado en la generación anterior. Por mucho que estén todavía rulando con GTA V, es un juego que está de base hecho para Xbox 360. O sea, Red Dead Redemption 2
ya se
está
veía
hecho
espectacular.
Con esta generación en mente, y no solamente se va a ver en el aspecto gráfico, lo aseguro, seguro que la IA mejorará, que ese mundo abierto será incluso más realista, cambios climáticos, de luz, iluminación, animaciones de las caras, una situación, por ejemplo, que describe en las impresiones, ¿no? Es que van a asaltar a un tipo a una granja y resulta que el tipo pues tiene un perro y está desarmado, ¿no? Pues para no ser como el típico forajido malo que dice, pa, lo mato, le robo y punto, ¿no? Pues hay una opción en la que tú lo intentas como amedrentar para que el tío suerte la pasta antes de que tengas que matarlo, ¿no? Amenazándolo con la pistola, pegándole voces, ¿sabes? O a lo mejor disparando al perro, no sé, o sea, te dan como esas opciones para que sea un mundo mucho más realista, ¿no? Dentro de lo que es Red Dead Redemption 2. Entonces, yo creo que estas cosas son las que realmente hacen grande a un juego de Rockstar. Y a lo mejor viendo lo que nos ha enseñado la propia Rockstar, a mí, sinceramente, me pasa lo mismo que a Carlos. No me hipea, pero es que todavía no hemos visto nada del juego. O sea, los que
a lo mejor
son un poquito más realistas, los que somos un poquito más realistas y tal, pues todavía no he llegado a ese punto.
Lo que quería decir también es que hoy en día, como está el tema ahora mismo, es un juego con bastantes comentarios. A ver, sabéis en qué momento está basado, en qué época está basada, pero es un juego con bastantes comentarios y palabras y demás, machistas, incluso alguna misión que otra, machista, incluso algún logro que otro, machista. ¿Creéis que puede pecar actualmente, como está hoy en día la sociedad, de que tenga algún tipo de problemas.
Hombre, no, yo creo. No sé si va a influir o no. Creo que tal como está la cosa, Rockstar va a ser bastante cuidadosa con eso. De todas formas, no olvidemos que esta segunda entrega, si no he leído mal, creo que se va a basar en la batalla de Blackwater, no lo sé, ¿vale? Que es una de las más sangrientas que hay. De todas formas, con respecto a lo que habéis dicho del IP y demás, yo creo que aquí no estamos hablando de un problema de si el juego va a ser bueno o malo. Es que yo creo que este tipo de juegos se mueven más por expectativas que por lo que hayamos visto del juego. Os pongo un ejemplo que lo vais a entender rápido. Mañana 343 os saca un teaser basura de Halo 6 y se os va a poner como el pescuezo encantado. Lo sé yo, lo sabéis vosotros. ¿Por qué? Porque las expectativas van a ser altas. Es que Rockstar venía encadenando juegazo tras juegazo desde prácticamente comienzo de 360.
Por eso mismo, que he dicho que es que a mí Rockstar no me genera hype. Supongo que será el único porque a mí Rockstar no me genera hype. No es una compañía que me guste. Los juegos que hacen
no me gustan. La gente tiene tendencia a decir Rockstar, GTA, es lógico, ¿vale? Red Dead y GTA es lo mismo. No, son juegos de mundo abierto, sí. Son juegos en los que te permiten mucha libertad, sí. Pero Red Dead, es decir, a mí, por ejemplo, GTA 4 me encantó el primer tramo, es decir, el primer tramo, la primera parte del juego me encantó, la segunda parte me encantó, pero se me acabó haciendo totalmente tedioso. Red Dead, es decir, teniendo esas bases, mundo abierto, libertad, misiones alternativas de un lado, de secundarias, es un juego muchísimo, muchísimo, a mi modo de ver, muchísimo más adictivo y muchísimo más entretenido de disfrutar de esa libertad que te ofrece, ¿vale? A mi gusto, me refiero. ¿Por qué? Porque me gusta la naturaleza, porque ahí te permiten cazar, te permiten dedicarte, bueno, es decir, a diferentes misiones, a usar caballos, a hacer misiones de protección de granjas, no sé. Te da una alternativa diferente, quiero decir, dentro de dos juegos de un género igual, uno tira para un lado y otro tira para otro. Honestamente, a mí me gusta más la propuesta de Red Dead. Es decir, igual pensé que soy un fanboy del juego, pero no, nada más lejos. Simplemente creo que es más entretenida y casa más por mis gustos. Y conozco a muchísima gente que el GTA le ha aburrido, no le ha gustado, pero en cambio el Red Dead le encanta y está esperando como loco el Red Dead 2. Así que no sé, yo creo que mucha gente tiene la tendencia a comparar Rockstar, mundo abierto, GTA. A ver, no, es decir, Red Dead y GTA tienen diferencia. No digo que sea tu caso, de Carlos, pero que lo he visto muchas veces tener esa tendencia. Un GTA en el oeste, no, chato, no es un GTA en el oeste. Red Dead ofrece mucho más que un simple GTA en el oeste.
Venga, si os parece, vamos a estancarnos aquí un poquito, vamos a dejar, a pararnos, perdón, este tramo de Red Dead. Os dejamos a vosotros en los comentarios que nos digáis qué os parece o qué expectativas tenéis con el juego. Y vamos a saltar a otra noticia porque ya, bueno, según las fechas y demás, es lógico y es normal. Ya nos estamos empezando a meter el pie un poquito en lo que viene siendo el pre-E3. Ya comienzan los rumores, filtraciones que son o que acaban no siendo, y divagaciones, especulaciones, incluso pistas que nos dejan algunas compañías. Y bueno, esta para mí es muy importante. Ya sabéis que se ha venido rumoreando sobre un Onimusha y otro tipo de juegos por parte de Capcom, pero lo curioso es que van a presentar en el E3 un juego de acción y aventura para Xbox One, pero no van a presentar ningún juego de acción y aventura para PlayStation 4. Entonces, mucha gente apunta a un nuevo Dead Rising exclusivo temporal. Yo no sé qué pensáis vosotros, no sé si pensáis siquiera si va a ser un juego exclusivo, no sabemos si se lo guardan como más en la manga para presentar algo también y demás, pero bueno, me resulta curioso porque para PlayStation 4 solo van a llevar un juego de wrestling, ¿vale? O sea, de lucha libre y demás, y luego van a llevar este juego de acción y aventura para Nintendo Switch, PC y Xbox One. Me llama mucho la atención eso, ni siquiera sabemos si va a ser el mismo juego, el de Switch, PC y Xbox One, pero lo que sí es seguro es que al menos en su stand, según ellos mismos declaran en la web de Capcom.com, ¿vale? No van a presentar nada para, bueno, para PlayStation 4, al menos no en su propio stand. Es posible que en la conferencia de Sony sí que se anuncie algo, pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Estamos hablando de otro nuevo de Rising? ¿De algún tipo de exclusiva temporal o algo que por lo que sea no va a llegar a PlayStation 4? Venga, Víctor, te dejo a ti que hables, que sé que te gusta el rollo pre-E3.
Pues este caso la verdad es que, dando por hecho que no sea un fallo, que pueda ser real lo que pone ahí, pues tal vez tenga que ver con el rumor este que hay de que Microsoft y Nintendo pueden tener algún tipo de colaboración y que estén desarrollando Capcom un juego para Xbox, Switch y PC. Tal vez tenga algo que ver. Si no, no sé hasta qué punto no sé, tiene sentido. Si no es algún tipo de trato entre Nintendo y Microsoft, no sé qué sentido tiene que Capcom lance solo un juego para Xbox, Switch y PC y es el de PlayStation. No sé. La verdad es que si no están relacionados, la verdad es que no sé qué puede ser. Porque lo suyo es que si estaréis hablando de un juego exclusivo, pues sea de cualquier compañía, de Xbox, de PlayStation o de Nintendo. Pero si solo sale en Xbox y Switch, no. La verdad es que no lo sé. Si no tiene relación entre Nintendo y Microsoft, no sé qué puede ser.
Que en la opción de Racing creo que es la que más casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Acción Aventura. No sé si Acción Aventura
sí, es Racing, raro, pero bueno. Es raro. Imagínate que es un Dead Racing 5. Sería raro que lo lanzaran para Xbox y Switch. Y PC. Y se saltaran.
Es que pueden ser juegos. Es que sería rarísimo. Pueden ser juegos diferentes. Pueden ser incluso tres juegos. Como he dicho antes, pueden ser juegos diferentes. O juegos que se vayan a presentar en los stands del PS Gaming Show, en la conferencia de Micro 1. Y otra en algo que haga Nintendo. Y a lo mejor sea un juego multiplataforma con todas, no lo sé. Pero lo que sí es un dato curioso, desde luego. Que hayan anunciado algo así, tan diferenciado por plataforma, me parece raro. Y luego está lo que tú dices, ¿vale? Y aprovechamos y enlazamos con... Esto es otra noticia. Es que, bueno, se dice, se comenta. No tengo muy clara la fuente quién es, ni de dónde viene, ni por qué. Por eso tengo mi reserva. Aunque bueno, lo que dicen no es descabellado y es que Microsoft y Nintendo podrían presentar algo en conjunto en el E3. No se ha detallado qué será, no sabemos qué es lo que puede ser. Y cada uno ha hecho aquí sus cábalas. Yo escribí pensando que lo más seguro es que fuera, o al menos lo que yo creo es que Microsoft lleve o bien sus franquicias o viceversa, ¿vale? Algún juego de Nintendo o que traigan Mixer a Nintendo Switch, que sería el paso lógico, porque en PlayStation va a ser complicado que veamos Switch en el corto plazo. ¿Qué pensáis de esto? ¿Os pone la idea de que Micro y Nintendo se unan en el E3 y presenten algo?
A mí sí. Yo la verdad es, creo que lo he dicho más de una vez, Microsoft y Nintendo son compañías que están bastante... que han colaborado. No se les ve ningún tipo de enemistad hasta el punto en el que puede haber entre PlayStation y Xbox. Al menos tal como lo veo yo, Switch no es una competencia directa de Xbox y viceversa. La verdad es que, y tampoco me extrañaría que yo que sé, que por ejemplo anunciasen personajes de Xbox para Smash Bros. Y personajes de Nintendo para, por ejemplo, un Killer Instinct 2. Por ejemplo, al fin y al cabo, salen, hay skins de jefe maestro de Halo que se pueden comprar, si no me equivoco, en la versión de Switch de Minecraft. Por ejemplo, ¿sabes? Es algo que no me extrañaría. Y sería algo realmente muy, hasta este punto, impactante en lo que es en la industria, que dos compañías rivales
se unan, pues, para hacer algo en conjunto, claro.
Sí.
Yo no esperaría que llegase nada de Nintendo a Xbox. Yo como mucho esperaría que
algún
servicio de Xbox apareciera en Nintendo. No sé si Xbox Live, probablemente Mixer, ¿vale? Porque meter Mixer en la Switch sería un puntazo gigantesco para Microsoft. Y no sé, poco más. No espero alguna que a lo mejor salga el jefe maestro en el próximo de Smash Bros. Pues mira, pero ni me va ni me viene, porque es que no va a salir para Xbox, o sea que...
Ojalá me equivoque yo también, pero coincido con Pedro. Cuidado con las pajas mentales. Yo no veo, no lo ha dicho ninguno de nosotros, pero bueno, aún así he leído gente que piensa. Yo no veo a Microsoft y Sony, a Microsoft y Nintendo haciendo un juego en conjunto, ¿eh? Me cuesta mucho. Lo máximo que hemos podido ver ha sido que bueno, que han cedido los derechos, creo que era de Banjo o de algún jueguecillo, de algún personaje suyo para algún juego, pero porque tiene todo el sentido del mundo. A ver, no olvidemos que Banjo ha sido un juego de Nintendo exclusivo, ¿sabes? Pero un jefe ahí casi que tampoco lo veo, ¿sabes? Tiraría más por el rollo servicio, incluso Xbox Live, algún tipo de integración y demás. Sabemos que Nintendo no tiene logro. Bueno, Switch, que yo sepa, no tiene logro. No sé, ¿sabes? Pueden estar trabajando en algo así, no lo sé. Pero veo más algo rollo servicio que un juego concreto. Perdona, Pedro, que te he cortado.
No, verá, tampoco no quiero cerrar las puertas que haya alguna especie de colaboración, ¿vale? Porque se ve que hay por algún lado hay buen rollo y joder, no me gustaría cerrar las puertas porque sería un puntazo, sería un golpe gordo, ¿no? En la industria, que hubiese una especie de crossover entre las compañías, ¿no? Que alguna estudio third party de Microsoft colabore con alguno de Nintendo para hacer un juego para ambas plataformas, pues sería, y que evidentemente usaran algo como el cross platform y pudiesen jugar de ambas, sería una maravilla. De hecho, Nintendo no es que esté cerrado en banda en este sentido, porque podemos ver que hasta Mario salió con los Rabbids de Ubisoft el año pasado, con un juego que la verdad es que tenía bastante éxito y buenas críticas. De hecho, o sea que sí, que es Ubisoft no es una empresa que haga consolas y no es una competidora, pero coño, no sé, a lo mejor puede, no sé, lo veo probable.
Bueno, si queréis, vamos a pasar con otra noticia que también me parece interesante, ¿vale? Yo dejo que la gente divague sobre esto, creo que no hay mucho más que decir. Cada uno ha expresado un poquito lo que piensa y lo que no piensa sobre el juego. Y aprovecho que, bueno, que está Pedro por aquí, porque me gustaría tratar una noticia que ha dado la vuelta al mundo, ha sido algo peculiar, ¿vale? Y es que Shadow of the Tomb Raider inicialmente se confirmó a 4K y 60 fotogramas por segundo en equipo One X y luego se matizó. Y quiero que Pedro nos explique un poco qué es lo que ocurrió realmente.
Simplemente, hay un desarrollador de Tomb Raider, no me he quedado con el nombre tampoco, pero un desarrollador de que está con Shadow of the Tomb Raider, que es un Twitch.
Vamos a llamarlo.
El cabeza, Paco. De Eidos Montreal, sí. Vale. Paco el Cabeza, me ha gustado eso. Paco el Cabeza tiene la boca floja, porque el tío textualmente, te lo digo yo que oí el trozo de audio, dice 4K 60 FPS, o sea, claro, es que le falta una pausa grande, que es 4K o 60 FPS, ¿vale? El tío se ve que, claro, evidentemente una repercusión tan grande como que digan, coño, el nuevo Shadow de Tomb Raider en equipo con X va a ir 4K 60, ¿no? Me parece una pasada. También es verdad que hay juegos en equipo con X que ya van a 4K 60, o sea que a priori hay gente que le puede sorprender, pero hay gente que coño que lo puede ver factible, ¿no? Pero bueno, aquí la historia es que prácticamente horas después, no sé si fue él, creo que la propia Eidos dijo que había como una opción gráfica que llevaba el juego a 4K 30 FPS, pero que también iba a incluir un modo 1080 60 FPS, como ha pasado con la versión de Xbox One X de Rise of the Tomb Raider. O sea que, nada, lo normal, ¿no? Yo creo que sigue siendo maravilloso, ¿no? Que sea 4K 30 en Xbox One X, que tiene que ser una pasada.
Sí, la verdad que sí, y rompo una lanza en favor de lo que acabas de decir. No es que tuviera solo la entrevista, tío. Es que medios americanos y medios ingleses hicieron eco de la misma noticia. Que esto no es los de generación Xbox no saben inglés. Es que se hizo eco medio mundo de esta noticia. Y ante eso, Square tuvo que recular y decir, no, señores, es que ha sido un error de comunicación. Y ese error de comunicación consistía en que hay dos modos. Es normal que la gente se equivoque.
Porque tú escuchas la entrevista y lo dice dos veces. O sea, no es que lo dice uno, no. Es que lo dice dos veces totalmente 4K
y 60
convencido.
FPS.
Sí.
Y lo que en realidad hay es un modo a 4K y un modo a 60 FPS, pero a 1080.
Exactamente, como hay en el Rise of the Tomb Raider, por ejemplo.
Exacto, o en Gears of War, corrígeme si me equivoco, creo que también estaba por ahí.
Efectivamente.
Modo rendimiento, modo gráfico, supongo que habrá, ¿vale? O sea, que para que nadie se llame a error, nosotros al día siguiente corregimos la noticia, como no podía ser de otra manera, actualizamos, nosotros nos modificamos. Pero bueno, queríamos explicarlo en el podcast. Vamos con una de las noticias, bueno, no es noticia, es más bien una especie de artículo que se ha marcado Alberto, que desde aquí le mando un saludo, que es un crack. Aprovecho porque la semana pasada os estuve escuchando y me encantó el debate que lideró Adrián con respecto a, bueno, pues lanzar palos siempre al mismo lado de la valla. En este caso es Xbox One y además nos toca de cerca. Entonces, bueno, hay una web que se ha vuelto a sumar a esto de la especulación sobre, bueno, parece que dar noticias negativas de Xbox da visita. Nos tenemos que pensar seriamente hacerlo, ¿no? Porque parece que hablar mal de Xbox da muchas visitas, o al menos, si insisten tanto, será por algo. Os cuento un poco y os pongo un poco en antecedentes. Esto no es un meme, ni mucho menos. Esto es un titular sanguinario, además. La web de Inquisitor, no sé si la conocéis, pero es famosa, ¿vale? Es una web potencial. Aseguraba que el 50% de los usuarios de Sea of Thieves habían dejado de jugar al juego. Ese era su titular. Su texto matizaba algunas cosas, pero seguía siendo ambiguo. ¿Cuál es la realidad? Vale, os pongo en antecedentes también un poco para que lo entendáis mejor. El reporte está basado en unos datos que ha traído la empresa Superdata, que para los que no lo conozcáis, es una empresa en la que trabaja el analista y insider Zuge, que además es el propietario del foro Resetera. Superdata, él mismo lo matizó, no tiene datos, hacen una muestra y en base a esa muestra, pues bueno, esto es como los sondeos electorales, ¿vale? Hacen una muestra y a partir de ahí divagan qué es lo que puede ser y lo que no, nunca son datos reales, solo Microsoft tiene los datos reales. Y ellos afirmaron que el 50% o aproximadamente 50% de los usuarios que habían iniciado sesión en Xbox Live a través de Game Pass habían abandonado el programa de Game Pass. No quiere decir que esos usuarios dejaran de jugar a Sea of Thieves, ¿vale? Alcanzó un pico máximo de 2 millones el juego. Según esta web, la mitad habría dejado de jugar cuando en realidad lo que estaban haciendo era eco a, bueno, básicamente a Game Pass. Han mezclado churas con merinas para afirmar que el 50% de los jugadores han abandonado el juego. Que no me tiembla la mano en asegurar que Sea of Thieves tiene muchas carencias, pero quizás no como para perder el 50% de los usuarios. Eso es algo que solo Microsoft sabe y solo ellos pueden decirlo. De hecho, un poco más allá, Matt Pizcastella, que no sé si lo conocéis, pero creo que hemos hablado en alguna que otra ocasión de él aquí. Este hombre trabaja para el grupo NPD, o sea, es súper famoso por tener datos de venta más o menos reales, y aseguró que Sea of Thieves vendió más unidades por haber estado en Game Pass. Esto lo que quiere decir es que ese 50% de usuarios que estaban en Game Pass posiblemente al abandonar el programa compraran Sea of Thieves, porque ya no estaban en el programa de Game Pass. Así, sabemos que ha sido la IP más vendida de Microsoft, más rápidamente vendida de Microsoft. Por lo tanto, afirmar eso es un poco como, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco como, oye, hoy vamos mal de tráfico, Analytics no va muy bien, ¿y qué hacemos? Pasársela a Microsoft, vamos a hablar más de él. Adrián, me gustó cómo lideraste mucho el debate. ¿Qué tienes que opinar sobre esto, tío? Es un clavo más hacia la misma dirección, como siempre.
Bueno, que es un suma y sigue, que al final que es muy gratuito el poder echar mierda a Microsoft. La realidad es esa, la realidad es que sale gratis. Es decir, vemos cosas como lo que pasó con IGN, que a mí me pareció loleante, y que prácticamente venga el propio Aaron Greenberg a decirle, no pasa, al director, creo que fue, ¿no? El director de IGN, puede ser el director o el redactor jefe o no sé quién era, un sí. Cabeza de...
Ryan McAfee este, ¿no? El antivirus.
Otro cabeza. Sí.
Y va allí, y fue allí el dos semanas antes de su IGN First, a decirle, no pasa nada, tal, a ver, Ryan, tal, no pasa nada, aceptamos las disculpas, no me toque los huevos, tío, quiero decir. Yo soy Microsoft, IGN no huele jamás en la vida ya un IGN First, ya te lo puedo decir seguro, ¿eh? No en la vida, igual en la vida es un poco exagerado, pero que les pones un parte, por decirlo de alguna manera, y no huelen algo así, pero seguro además. Es decir, más que nada porque prefiero que la broma la dejen y no la eliminen. Quiero decir, es nuestra broma, la ponemos así, nos quitamos la careta así, la ponemos hasta el final. Pero no la pongas, no te rías, no te partas la polla, no la viralices y luego venga a decir, oye, no, No, es decir, no, chatos, es decir, si aquí permitís eso, es porque realmente, en cierto modo, hay gente de vuestra redacción que piensa eso y lo ha mostrado como estáis viendo. Es decir, así que menos hipocresía, porque siempre están con lo mismo. Primero tocamos la llaga y luego hay uno sido, ¿sabes? Y encima Microsoft es muy fácil de poner la otra mejilla, parece que le va, que yo qué sé, que son sadomasoquistas o algo, les va la marcha. Porque es que nunca tienen al final, es decir, nunca les veo en la postura de... Ok, es decir, simplemente no decir nada y tomar las medidas que sean necesarias. A mí lo de IGN, pues eso, lo de los 40, lo otro, es un poco lo de siempre, ¿no? Es decir, lo mismo que hablábamos en el anterior podcast, que es muy fácil pegar siempre al mismo, y que si encima el mismo tampoco hace mucho más, pues bueno, pues parece que sea fácil y gratuito. Y es una pena que Microsoft no use las herramientas que tiene para castigar a este tipo de medios que van de colega mientras hay pasta y exclusivas de por medio. Cuando no, pues la gilipollez de la imagen del otro día.
En fin, al final es, pues bueno, lo que os decía, un palo más para la misma de siempre. Realmente, nosotros hemos publicado una noticia que desmiente esta noticia, pero no porque sea los adalides de Xbox, es que en el fondo creo que leía un usuario que nos sigue, que es portugués, creo que es el chico, y que es bastante popular entre la comunidad de Xbox, y decía que ya las comunidades de Xbox se tienen que dedicar a desmentir lo que hacen otros medios. Y realmente no, nunca ha sido nuestra intención, pero es que creíamos, publicamos eso porque realmente pensábamos que era tan absurdo el titular, era tan fácil desmontarlo, es que no hacía falta ni datos oficiales de Microsoft. Es que las propias declaraciones de donde ellos sacan la fuente desargumentan todo lo que han hecho. O sea que pone de manifiesto, pues bueno, lo que hay medios que están dispuestos a vender su credibilidad. Yo lo he dicho muchas veces, al final un medio de comunicación, el mayor patrimonio que tiene es su credibilidad. Si la pone en juego, pues lo pierde. Y si pierde el patrimonio, realmente el resto casi que no importa. Ellos mismos esperan. Venga, vamos con otra noticia, que esta sí que me parece importante. Y Matt Petit, productor de Defiance 2050, bueno, básicamente lo que ha hecho este hombre es que esta generación va a ser larga, que no esperemos consolitas en poco y nada. Y os leo lo que dice y vosotros lo comentáis. Mi mayor deseo para esta generación de consolas es que dure más, para que podamos extraer todas las ventajas del poder de procesamiento disponible. Y mi expectación para la próxima generación ya es innovar. Para crear un salto entre lo que está disponible con Xbox One, la tecnología en el sector gaming debería de innovar lo suficiente para ofrecer algo más que un pequeño aumento técnico. Debido a eso, creo que la generación de consolas actual durará más que la anterior, lo que es genial para los desarrollos. Venga, Carlos, tú que llevas mucho tiempo más o menos callado y quiero saber tu opinión. ¿Tú crees realmente que va a durar más?
Depende a lo que se refieran con generación. Porque, y esto es una cosa que hemos hablado muchas veces en el podcast de cara con los últimos 2 o 3 años, desde que se empezó a ver y se anunció la Xbox One Scorpio en su momento, X actualmente, que las generaciones, como previamente dichas, de antiguas, las generaciones antiguas de borrón y cuenta nueva, no van a existir, al menos en Xbox. Con lo cual, no sé cómo serán la generación en la competencia en PlayStation o en Nintendo. Nintendo, la Switch acaba de salir, pero PlayStation, yo veo la siguiente consola para dentro de 2 años o 3 como mucho. 2 o 3 años como mucho. Pero la Xbox, es que la generación no va a parar va a ser una generación continua. Dentro de 2 o 3 años saldrá una Xbox nueva, pero será como una versión vitaminada de la X. Va a ser la misma generación, pero como una cosa mucho más potente. Y si tú la ves, será una nueva generación, pero al uso no va a ser, porque vas a poder jugar a todo lo anterior. Con lo cual, yo no estoy nada de acuerdo con lo que dice este señor, la verdad, porque las generaciones no... Sony necesita sacar algo nuevo para volver a tener la batuta y su eslogan de más potencia, más, aunque cada vez se saca un eslogan nuevo. Y Xbox tiene ahí mismo la tranquilidad y si lo que han dicho es cierto, generaciones nuevas no va a haber. Va a haber dentro de 3-4 años una nueva consola que va a ser más potente que la X, bastante más potente, que saldrá solamente a un precio de 500 euros como ha salido esta, que quien quiera se la gasta, se lo compra, si no, no, porque si no quiere, pues no pasa nada, porque va a poder seguir jugando en la X a los mismos juegos, solo que mucho con bastante menos calidad gráfica. Y
en ese momento la X bajará de precio, con lo cual es que los que no quiera comprárselo por 500 se lo compra por 200, como estará la S. Es que va a ser... No estoy nada de acuerdo con este señor.
¿Qué opinas tú, Víctor?
Yo pienso que la gente se maleducó con la generación de Xbox 360. La gente cree que la pauta es que las generaciones duren 7-8 años, cuando es justo al contrario. Lo raro que ha pasado en el mundo de las consolas es que la generación de 360 y PlayStation 3 durasen tanto, cuando la pauta habitual era 4 o 5 años. Y, no es, digamos, y eso cualquiera que se vaya a la wiki puede verlo. Así que yo pienso que es eso, es un error de percepción que tiene la gente. Que salga, por ejemplo, la Xbox One X 4 años después de salir la Xbox One normal. Yo 4 años, no sé, me parece bastante bien, sobre todo teniendo la retrocompatibilidad. Si te interesa, te lo compras, y si no, no te lo compras. Punto.
Este hombre, lo que pasa es que, vamos, yo he escrito la noticia y yo lo comprendo, ¿no? Porque lo que viene a decir no es el tema de las generaciones como las conocemos. O sea, lo que quiere decir es que se está hablando, vosotros lo sabéis, ¿no? Que se está hablando de la PlayStation 5, de que se está hablando de la próxima Xbox, que si 2019, que si 2020, ¿vale? Entonces... Él, por lo que sea, ¿vale? O lo sabe o no lo sabe, o lo presupone, ¿no? Como en este caso la noticia, pues hay una parte en la que dice, ojalá, me gustaría que, pero luego dice, yo creo que va a durar más. Ya llevamos 5 años de generación y probablemente hasta 2019, 2020, la Xbox One estándar, la S, aguante perfectamente por lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo títulos, por ejemplo, como Anthem, que se va a anunciar en 2000, o sea, que va a salir en 2019, ¿vale? Y es un juego que evidentemente seguro que tiene una proyección, que no es una cosa que se va a lanzar en Xbox One con soporte de Xbox One S, ¿vale? Para que dure 3 meses. O sea que es una consola que tiene juegos programados para 2019 y juegos de larga duración. O sea que es una generación, hablando desde que empezó en 2013, que se va a extender durante 8 años mínimo. O sea, pero
sí, si se refiere a eso,
claro, se refiere a eso, porque cuando a lo mejor Digital Foundry ha divagado sobre cuándo llegará la nueva generación y tal, ellos siempre han incidido no en el tema gráfico, sino en el tema de la CPU. La CPU de las consolas actuales, o sea, aunque han tenido esta subida con la X y con la Pro, no hay tanta diferencia que no sea gráfica, ¿no? Ya sabemos que cuesta que lleguen a 60 FPS, que sí, que llegan a 4K tranquilamente, pero necesitan ese avance. Entonces, claro, lo que está diciendo es que cuando tengan que dejar de preocuparse por los gráficos, lleguen, o sea, me refiero, ahora mismo podemos tirar para adelante, ¿no? Podemos, ahora mismo estamos en los 4K 30 tranquilamente con la Xbox One X. Claro, al siguiente paso que sería 4K 60, pero eso realmente merece una generación, porque eso lo tiene en PC ya. O sea, eso no merece una generación. Lo que está diciendo es que cuando avance la generación será cuando tú, aparte del 4K 60, seas capaz de innovar en más áreas, en la inteligencia artificial, en la amplitud de los mundos, en el diseño de las texturas, no sé, o sea, en el ray tracing. Son tecnologías nuevas que van a realmente dar un escalón de calidad enorme en el tema de videojuegos. O sea, está claro que como siempre, lo que veíamos en 2013 con Xbox One y con PS4 era muy parecido a lo último que vimos con Xbox 360 y PS3. Yo creo que pasará lo mismo, ¿no? Pero evidentemente, los usuarios de Xbox, que es lo que está diciendo Carlos, nosotros estamos tranquilos porque ya Microsoft se sabe que está planeando esta generación, porque esos AAA, esos third party, tan famosos que es lo que está invirtiendo y tal, no llegarán ahora. No sabemos si llegarán 2019, si llegarán 2020, no lo sabemos. Lo que podemos estar tranquilos es de que lo que compremos ahora no funcionará en la máquina, en la Xbox que llegue en 2020. En ese sentido, podemos estar tranquilos. Pero creo que en esta noticia se centra más en ese aspecto, ¿no? Es un poquito más espiritual, ¿no? De la generación. De decir, oye, mira, los gráficos para adelante, ¿no? Podemos subir potencia, más teraflops, o sea, de 6 teraflops, porque ahora mismo, no os engañáis, o sea, el año que viene, en 2019, a final de 2019, puedes montar una consola con 12 o 13 teraflops y te vale 500 euros tranquilamente, ¿eh? Cuando tenés la tecnología de los 7 nanómetros en marcha, en producción, tranquilamente. lo meten y no pasa nada. Pero realmente merece la pena. O sea, más teraflops no hace falta.
Que en 2019 va a poder fabricar una consola el doble de One X a 500 pavos? Yo lo dudo mucho,
Sí.
Dudo mucho al precio que está el silicio. Es que claro, no es solo los nanómetros.
No, pero
es que el propio material con el que se fabrican, claro, los nanómetros te rebajan el coste de producción, pero el componente sigue estando elevado, O sea, ten en cuenta una cosa, y la muestra la tiene en los propios PC, las tarjetas gráficas están subiendo de precio, no están bajando,
Las tarjetas están subiendo de precio, pero por el Bitcoin, No os engañéis, las tarjetas gráficas no están subiendo por otra cosa, están subiendo por el Bitcoin, porque ahora mismo la moneda virtual, este último año es solo por eso, Que es que se están agotando la gráfica, o sea, que es que se están agotando la gráfica solamente por la demanda esta de minería.
Que de aquí a 2019 me parece muy temprano anunciar una consola, porque esto de los 7 nanómetros, que todavía no es viable para consola, tendría que ponerlo en marcha, que fuera viable para producción de consolas, que estuviera hecho el diseño de una nueva consola. Cuando se acaban de lanzar prácticamente One X y PS4, ¿cuánto llevan? La que más lleva es PS4, no lleva ni un año, si no recuerdo mal.
A ver, yo te me refiero, no es una noticia que demos en la web porque no está relacionada intrínsecamente con una nueva generación, ¿vale? Pero sí es verdad que, han empezado ya con una... Hay, por lo visto, hay una producción masiva ahora mismo en curso de chips de 7 nanómetros. No sabemos de qué será, no sabemos si será para nueva gráfica, no sabemos si será para la AMD Vega 20, que van en 7 nanómetros, no sabemos si será para la PlayStation 5, no lo sabemos.
Pero eso mete precio de RAM, de almacenamiento, que los
por eso, José, que me extraña
que haya una consola en 2019 por 500 pavos,
Pero precisamente por eso, José, no solamente yo estoy diciendo que es fácil avanzar y en temas de teraflop. Es fácil decir en 2019 hago una consola con 12 teraflops, pero no voy a hacerla con 32 GB de RAM ni con una CPU superpotente. No, porque está limitado. O sea, tú puedes aumentar por ahí el coste y meterle más gráfica todavía. Pero es que en eso no consiste ya la historia. Es que ahora mismo gráficamente tú tienes... Como mucho en tu casa tú vas a estar en una tele 4K y ya hay una consola en el mercado que llega a 4K tranquilamente. ¿Para qué te necesitas innovar más en eso? Ahora mismo no hay necesidad. La necesidad que hay es de innovar en el resto de componentes en conjunto, evidentemente, a lo gráfico. Entonces hace falta nueva tecnología. Y nueva tecnología no está en 2019. En 2019 habrá más teraflops. Sí, eso siempre. Pero no va a haber nueva tecnología. Entonces... Yo creo que hasta 2020 por lo menos no veremos nada nuevo.
Vamos con otra noticia, si os parece.
Vale.
Para no seguir extendiéndonos, ¿vale? Porque creo que es un debate que podemos continuar fuera y que me encantaría involucrar más a los oyentes, pero como tenemos cosillas pendientes de tratar, esta noticia me enorgullece mucho decirlo, aunque bueno, la mayoría de páginas bueno, no nos estén dando el crédito. Lamentablemente esto es algo que está de moda, pero bueno, fue mi compañero, de hecho fue Pedro, quien dio la voz de alarma de que The Talos Principle, que no he jugado, no he tenido el placer de jugar este juego, hasta ahora era exclusivo de PlayStation 4 y si no recuerdo mal de PC, exclusivo, vale, solo ha sido en estas dos plataformas y bueno,
también está clasificado. En iOS, hay versión de iOS y
Google Play. Resumiendo,
creo que también hay,
Está en todos sitios menos en Xbox One.
Sí, sí, pero bueno, más o menos creo que también está así, aunque sea una versión recortada. Creo que también está en esas plataformas.
La buena noticia es que el organismo de Taiwán la ha clasificado y, insisto, fue el propio Pedro, si no recuerdo mal, el que se dio cuenta de que, bueno, esto estaba aquí y nosotros publicamos. Se ha extendido como la pólvora por otro sitio, aunque, insisto, creo que nadie nos ha linkeado a nosotros, pero bueno, da igual, no pasa nada. Lo importante es que todo el mundo sepa que este juego va a llegar. Y aprovechando que Adrián había estado un poco activo, veo que te llama este juego. Yo no tengo ni puta idea de él. Y lo único que sé es que es un juego así rollo puzzle, ¿no? Así tú nos puedes contar algo más.
A ver, yo lo he jugado en Play 4. Es decir, es un juego... Es decir, hay mucha gente dice que es un sucesor de Portal. Aunque para mí no son iguales. Es decir, no son exactamente iguales. Pero la gente lo compara con este juego y lo ponen incluso por encima. Así que podéis haceros una idea de que es un juego de muchísima calidad. Es decir, es un juego que creo que tiene en Play 4 un 88 de media en Metacritic. Sé que la gente, mucha gente le da igual Metacritic, pero bueno, es un buen baremo para ver qué nota recibió. Y bueno, sería una buena noticia que saliera, que sea en Xbox, como cualquier otro juego, pero en principalmente este encima es un juego que ya es de notable alto y un género, pues esto, de puzzles y demás, que la verdad que merecería la pena poder jugarlo. No sé cómo lo veis, si tenéis alguna información más o miráis algún vídeo para ver realmente de qué va el juego y a ver si es vuestro género o os convence.
Yo tengo una información que seguramente muchos conozcan, que este juego, el desarrollador es Croteam, que son los creadores de Serious Sam. O sea, ha sido el único juego estos últimos años que se han salido un poquito del tiesto, y la verdad es que lo ha salido muy bien. Ya se ha anunciado Selección 4, pero hicieron esta excepción, y la verdad es que de tal los príncipes ha salido muy bien. Pero si queréis referencia, los creadores de Serious Sam.
Vamos con otra noticia, que esta estoy seguro que tenéis muchas ganas de tratarla y de abordarla. Y es que, bueno, hoy mismo, mientras estamos grabando, ha salido un rumor de que Nier Automata podría estar en desarrollo para Xbox One. Si queréis, ahora os pongo en antecedentes, pero permitidme recordaros que es algo sobre lo que nosotros ya hablamos en el pasado, pero no hablamos, nunca lo aseguramos porque no lo sabíamos, directamente solo eran divagaciones, como podríais haber hecho vosotros, pero sí que es verdad que tuvimos el convencimiento de que, hostia, es que es un juego que encaja en el catálogo de Xbox, y es de Square, olía a multiplataforma. Que finalmente salga o no, no lo sé. Lo que sí os puedo decir es que la fuente es Jeux Video. Es una web que lleva muchos años en el sector. No se conoce esa web, o al menos que yo sepa, por dar informaciones falsas. De hecho, suelen mojarse poquito. Y yo he estado leyendo al periodista que ha publicado esto y venía a decir algo como que llevaba 8 años escribiendo en Jeux Video y jamás había publicado nada de una fuente anónima si no lo ha podido verificar antes. Y que lo que acaba de publicar, obviamente, lo ha verificado con esta persona, le ha aportado material suficiente como para poner su prestigio ahí y demás. Por lo tanto, sigue siendo un rumor, no podemos descartar que es un rumor, pero yo personalmente, y aquí me mojo un poco, le doy toda la credibilidad a este chico, porque me parece bastante convincente lo que ha dicho. Incluso a sus propios seguidores lo afirmaban esto. Es verdad, nunca te hemos leído decir, nunca has publicado nada y tal. Y le daban la credibilidad que, bueno, que parece que merece. Venga, vamos a empezar y perdonadme que le ceda el turno dos veces, pero creo que Adrián, que es de los que más ha luchado con esto y su famoso eslogan es Square Apesta, bueno, pues merece un poco hablarnos un poco de Nier, porque además creo que se lo ha pasado.
A ver, yo cuando he visto esta tarde la noticia, lo veo con pinzas, evidentemente, porque, a ver, aún habiendo indicios y realmente no veo el por qué no pudiera acabar saliendo. Como digo, hay que coger la información, pues eso, hasta que se confirme o no se confirme o se haga algo más, pues con pinzas y sin hacerse demasiadas ilusiones. Pero en el caso de que acabara saliendo, realmente sería un puntazo. Primero, porque los juegos de Xbox lo podrían jugar, que eso es lo primordial. Cuanta más gente lo juegue, mejor. ¿Por qué? Porque es un juego muy bueno y es un juego que realmente creo que merece la pena que se expanda más allá de las fronteras de PlayStation 4 y de PC. Más que nada porque creo que es un juego que merece la pena, es un juego que es bueno, es un juego del que en el catálogo de Xbox no hay muchos, es bastante único, bastante particular, siendo un action RPG de corte japonés, es bastante particular, y a la vez tiene ese punto entre muy japo y a la vez también ese punto occidental, mapa semiabierto por zonas, la verdad, a ver, bastante guay, es un juego bastante guay, con una banda sonora de puta madre, con unos gráficos realmente, la verdad que están bastante, bastante bien logrados, dos historias paralelas que se van cruzando entre sí, es decir, usando otro tipo de personajes, a ver, es decir, el juego realmente está muy bien elaborado. Y creo que si Square Enix, si no hay ningún impedimento, que haya un contrato de fondo o maletines o lo que sea, creo que sería un buen puntazo y una buena carne para la barbacoa del E3 de Microsoft, que se anunciara Nier Automata en Xbox One con una versión definitiva. A mí me parecería un puntazo y seguramente muchísimos jugadores de Xbox lo estarían esperando con los brazos abiertos.
Yo, por ejemplo...
Venga, Víctor, eso te iba a decir tú.
Yo, por ejemplo, estoy esperando. No lo he jugado. Bueno, porque no me lo compré, porque siempre he opinado que es un juego que puede llegar. Igual que pensé con Crash Bandicoot, pues, en fin, a ver si con este pasa lo mismo. Yo pienso que sí va a pasar, y en fin, pues, No sé si esperan a E3, pero sea cuando sea, yo pienso que van a anunciarlo y también van a anunciar retrocompatible el Nier original, que salió en 360. La verdad sería un puntazo anunciar que Nier Automata llega a Xbox y de regalo, por ejemplo, incluyen el Nier original, igual que hicieron ya con varios juegos ahora un par de años, cuando anunciaron la retro. Creo que sería un puntazo.
¿Veis? Voy a ser más explícito, ¿vale? Y os voy a obligar a mojaros. ¿Pensáis que va a llegar? ¿Sí o no? No tiene mucha...
Sí. Yo sí.
Sí, ¿verdad? Sí, Pedro.
Evidentemente sí. O sea, ya desde septiembre del año pasado ya encontré algunas pistas y junté algunas cositas. Incluso una ficha de producto en una tienda norteamericana donde ponía que salía la versión de Xbox One.
¿No? Sí, GameStop. Una tienda no, o sea, en que... GameStop. Que no es base.com sí. o Game España.
Lo retiraron de
momento. Se equivoca poco.
Lo retiraron de momento, pero sí, no sé, hay pistas, ¿no? También es verdad que, hombre, Street Fighter V también lo clasificaron en una tienda, ¿no? Y de momento no parece que vaya a salir en Xbox One.
No, y no creo que llegue tampoco.
Y no creo que llegue, ya es que no interesa. Pero bueno, mira, No Man's Sky, fíjate, ahí está, y tenemos Carapántico, tenemos ya una historia que parece
el
que...
Blade...
Joder, el Blade, este año sí, está llegando cositas. Y mira, al final es que eso, son estudios que han sacado ya el juego, lo han exprimido en una plataforma lo máximo posible, y no es por desvirtuar nada. O sea, el ejemplo, por ejemplo, más... con Hellblade Ninja Theory no tenía presupuesto para sacarlo para otra plataforma, salió en PS4, vendió muy bien y dijo, pues para adelante, vamos a hacerlo en Equipo One. Y coño, de verdad, una semana que alcanzó las 50.000 copias, que no está nada mal para tratarse de un indie. Así que no me extrañaría que muchos siguiesen esa estela, ¿no? De decir, pues mira, hombre, ahora llega el momento de sacar
caso,
el Equipo One.
No creo que sea ese el caso de Square, sinceramente. Square, el motivo por el que Square lanzó Nier en PlayStation 4 y PC, seguro que fueron otros. No por falta de presupuesto ni por falta de posibilidades, como es el caso de Ninja Theory.
Sí, no, no me refiero a eso. Me refiero a que, tú sabes, ahí es como... he leído... Es que no sé, ahora mismo no sabía.
Sí, yo creo que Square... Juego, ¿no? Yo sé
pero que hay, decir, hay,
en plan tanteo... Y veo sí, cómo va, si el juego ha salido bien en PS4, oye, sabes que en One va a sí, funcionar, a lo mejor no igual,
porque es que pero encima,
más o menos parecido.
Claro, porque es que encima el primer Nier, aunque fuese un buen juego, no es que fuese un prodigio en venta, ¿sabes? Entonces como dice, bueno, venga, vamos a darle yo Kotaro, Platinum Game, parece que pinta bien, vamos a tirar para adelante. Tenían buena reserva en PS4 y pues la han dejado así, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me resultó muy llamativo que fue el propio director del juego, no fue Yoko Taro el que, o si fue Yoko Taro el que dijo en un tweet hace mucho, en una carta que escribió hablando que quería llegar a más gente, que Nier Automata llegase a más gente. Entonces, evidentemente yo entiendo que cuando tú quieras llegar a más gente y el juego ya lleva un año o no sé, muchos meses en venta y ha alcanzado como un cupo, ¿no? Tú te mueves a otra plataforma, ¿no? Entonces, no sé, que ahora salga este rumor y además de un tipo, como ha dicho José, que en 5 años nunca ha lanzado una noticia así tan, vamos a poner, de tirarse a un precipicio, ¿no? Porque, o sea, no, recordemos que ha lanzado una noticia diciendo, me lo ha dicho una fuente anónima, o sea, no tiene ningún sustento, sí, no tiene ningún sustento. Yo tampoco, pero vamos, no sé, yo diría que sí sale, pero esta industria tiene mucho misterio.
Vamos a ver qué pasa, al final el tiempo será el que ponga las cosas en su sitio, si llega o no llega, pues bueno, ya dependerá del tiempo. Yo creo que el usuario de equipo a este juego no lo esperaba, y si se lo encuentra, pues oye, bienvenido sea, cuantos más juegos siempre mejor. Vamos con... Esto es un poco peliagudo, ¿vale? Os cuento qué ha pasado con Terry Myerson, o al menos esto es lo que asegura Windows Central. Es, digamos, la famosa frase de el enemigo en casa. Han salido informaciones, siempre según Windows Central, insisto, en las que nos hablan sobre Terry Myerson, que recientemente salió de Xbox, ¿vale? El tema de las reestructuraciones y demás, ¿vale? Bueno, pues digamos que según Windows Central, este hombre... era quien paraba los pies, quien frenaba a Phil Spencer en las inversiones. era como un palo en la rueda, ¿vale? Y ha habido muchos proyectos que incluso he llegado a leer, creo que no sé si ha sido en Windows Central o en Resetera, que incluso fue él el artífice de que algún que otro juego famoso, no voy a ser sangre, se cancelara.
Fue su culpa que Skateboard no saliera, maldita sea.
No sabría si decirte si es que...
Vamos a Twitter a liarla.
Si es ese o Fable Legends. Pero bueno, básicamente, según Windows Central, la relación entre Myerson y Spencer, pues bueno, no ha sido buena nunca, nunca además, ¿vale? Le ha frenado los pies en inversiones, le ha frenado los pies en innovación, ha sido un escollo, vamos, ha tenido que ser complicado trabajar con este señor y tenerlo por encima. Ahora que sabemos que Phil Spencer tuvo una posición más, ya no tenía que responder ante Myerson, aunque afortunadamente Myerson está fuera de cualquier cosa que signifique Xbox. Y bueno, Phil Spencer poquito a poco ha ido quitando a personajes de la antigua Microsoft, especialmente de la era de Xbox 360 en sus últimos coletazos y principios de One. Digamos que tiene un equipo nuevo. Esto es lo que aviva más, son los rumores que venían diciendo, bueno, rumores no, realidades con datos, ahora hablamos de ello, de que Microsoft estaba invirtiendo más en nuevos juegos. ¿Por qué digo realidades y no rumores? Es porque recientemente, aprovecho para enlazar dos noticias en una, se han desvelado los datos de inversiones y demás y que ha hecho Microsoft. Bueno, datos, unos datos muy golosos que os recomiendo que los leáis en la web. Y hay un dato muy bueno, y es que en este trimestre la inversión en desarrollo de juegos ha subido, creo, que me corrija Pedro o Víctor o Adrián, que ha subido, creo que hasta un 5%. Un 5% para ti es poco, pero para Microsoft es mucha pasta, ¿vale? Estamos hablando del budget final, o sea, de todo el presupuesto global que tiene la división, ha aumentado un 5% en investigación y desarrollo, es decir, en nuevas IPs. Por lo tanto, bueno, coincide además con la salida de este señor. Ergo, le doy credibilidad a lo que dice Windows Central. Quiero que me digáis vosotros qué opináis sobre Terry Myerson, sobre este rumor. ¿Pensáis que las cosas van a ir a mejor? Venga, Carlos, tú que llevas más tiempo callado y que no te gusta RTA.
Pues, de verdad, no tenía idea de quién era este señor. Nunca, no he oído hablar nunca de él. Pero si todo lo que has ido diciendo...
Tiene cara de meme. Sí. Tiene cara de los que te envía Adrián WhatsApp. ¿Sabes? Vale, tiene cara de eso.
Sí, todo lo que has dicho es verdad, que lo que he dicho a los de Windows Central, que parece ser que hay una relación tensa entre él y Phil Spencer, aunque hacía tiempo, desde que subió Phil Spencer a cabeza de Xbox, ya no tenía que responder ante él, pero... y desde que él se ha ido, o más o menos coinciden los tiempos, desde que él se fue, ha aumentado la inversión en juegos. Parece ser que los jugadores de Xbox solo podemos alegrarnos de que se haya ido. O que lo hayan echado. No sé qué ha pasado ahí. Y espero que si la inversión en Xbox ha aumentado, pues que ya sea por su salida o porque sí, pero que sea para mejor. Solo puede ser para mejor.
Ojo al dato, ¿vale? Os complemento info. Se le achaca ser el culpable del calamitoso estado de la tienda de juegos en Windows 10. Según él, según Windows Central, este hombre es quien ha insistido en que esto debe ser la tienda de Microsoft para juegos. Algo que parece que Phil Spencer quiere cambiar, por lo tanto yo esperaría novedades en este sentido. Y básicamente, bueno... Para Myerson, los videojuegos siempre han sido algo menor. Según Windows Central, insisto nuevamente, este señor veía los videojuegos como algo, bueno, porque estaba ahí y que como complemento está muy bien, pero nada
importante. Este hombre es el tipo que decía las maquinitas.
Supongo que él, el sinvergüenza este, desde nuestro punto de vista, lo que él miraba era por su faceta. Si él era encargado de parte de lo que es el sistema operativo de Windows, pues supongo que buscaba que la gente, que le dieran más dinero a él en vez de destinarlo a otro departamento. En fin, pero por mí me alegro. Si ha sido esa la situación, me alegro de que Phil Spencer esté ahí o los acontecimientos hayan dado pie a que se vaya y que la inversión en Xbox aumente.
El concepto, el sinvergüenza este, me ha encantado, Víctor.
A mí también, entre sinvergüenza y meme de Adrián, está la cosa, ¿sabes?
Sí, 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 sí. El sinvergüenza este, como diciendo, no, ¿quién nos ha quitado juego? Yo, puta.
En boca chancla, piojoso.
Todo encaja porque, en el fondo, si fijáis o os dais cuenta, este hombre sobra total. Si eso es cierto, que insisto, lo de sinvergüenza y tal es en base a lo que dice Windows Central, no lo sabemos. A lo mismo, este tío era una bellísima persona y le encantaba tirar dinero a Xbox, ¿vale? Prueba de todo el dinero que ha derrochado en Xbox es el pedazo de 2017 que se marcó Microsoft. Pero con eso lo que quiero deciros es que, si os fijáis una cosa, Nadella apuesta cada vez más por el gaming. Básicamente, no hace mucho dijo que el futuro de Azure pasaba por los videojuegos. La sí, manera
y
que
lo tenía varias veces.
Exacto.
Sí.
La manera en la que tiene, para Nadella, el futuro de Microsoft es Azure, fin, y los servicios. Y la manera que tienen de que esto crezca para Nadella es los videojuegos. Porque actualmente el mercado lo tienen prácticamente copado. Se dan codo con codo con Amazon, con los servicios de Amazon. Se dan codo con codo. La única manera en la que tienen de crecer es en servicios y videojuegos. Esta es la visión de Nadella. No casa mucho con lo que supuestamente pensaba este señor. Por lo tanto, sobraba. Y tiene todo el sentido del mundo que hayan puesto a Phil Spencer al cargo de todo lo que sea la división gaming. Ya todo, todo. No solo de Xbox, sino de gaming en Windows 10 y demás.
Y más desde su... porque Phil Spencer siempre en sus declaraciones ha dicho lo de que el gaming no, ya no se refiere a Xbox, sino que el PC gaming, que como siempre he intentado Phil Spencer como juntar a los jugadores de PC con los de Xbox y que nos demos la mano y no nos den, y no nos demos collejas, ¿sabes?
Exacto, algo así. Quiero reservarme este pequeño final de podcast, porque no sé que me corrija Carlos cuánto tiempo llevamos de grabación, pero llevamos una grabación aceptable. Como veis, ya no hay pausa, hemos decidido eliminarlas a petición de mucha gente. Y bueno, quiero que me reservéis este último minuto para hablaros de la última iniciativa que hemos lanzado en la web, que es el programa de embajadores de Generación Xbox, que, bueno, compartiremos más novedades a lo largo de la semana y demás. Pero para que entendáis un poco la idea, lo que nosotros llevamos, ¿cuánto llevamos en el aire? Que me corrija Adrián, creo que son 5 años, vamos a hacer, en mayo.
Hacemos en mayo 5 años.
Llevamos 5 años, ¿no? Pues de esos 5 años, al menos 3, hemos estado pensando constantemente en que hacía falta un programa de embajadores para Xbox en España. Hemos luchado por esto muchas veces, hemos hecho propuestas a otras comunidades, a Xbox España, y bueno, no han terminado de salir como nosotros esperábamos y como pensamos que se merecía la gente. Entonces hemos decidido tomar el toro por los cuernos y posiblemente a raíz de esto, bueno, pues logremos pegar un empujón al programa de embajadores real de Microsoft, pero mientras eso llega o no, hemos querido ser el nuestro propio. Entonces os cuento un poco qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. La meta de todo esto es que los usuarios den feedback, ¿vale? No solo para Generación Xbox, sino para Xbox en general. Al final esto se trata de cohesionar a la comunidad y que todos seamos un ente, ¿vale? Porque el mayor bien que tiene Xbox en nuestro país, bien lo saben los usuarios de Xbox, es la comunidad, no hay más. Porque somos una opción minoritaria, hay que reconocerlo. Y la comunidad es la que hace posible muchas cosas. Y entonces nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, bueno, pues premiando a esas personas que son más activas. Obviamente la única manera que tenemos de controlar un programa que abanderamos nosotros es que pase por nuestro foro, por nuestra web y por nuestros canales sociales. A partir de ahí, si crece y otros lo heredan o se suman, bienvenidos sean, por supuesto, pero ahora mismo nuestra idea es que los usuarios más activos en el foro sean activos, pero no sean activos escribiendo comentarios en noticias. Queremos que sean activos ayudando a otras personas, que traigan debates de fuera hacia el foro o incluso hacia nuestras cuentas de Twitter, que ayuden a la gente y poder cuantificar todo eso para meterlos en sorteos mensuales o trimestrales en función de los premios que podamos otorgar y premiarlos de alguna manera. Pues bueno, todo ese ruido positivo que están haciendo a través de Xbox. Hemos hecho a veces muchas coñas con esto, pero no es la primera vez que vemos gente que tiene dudas sobre algo trivial, como puede ser cambiarte el gamer tag o lo que sea. Ahí entran en juego nuestros embajadores. Gente que, en nombre de Generación Xbox, ayude a otras personas. Eso, pues, va a repercutir en algo positivo para la web, evidentemente. para fortalecer nuestra propia comunidad y la de equipo en general. Y bueno, en última instancia, pues va a mejorar la marca, sí o sí. No tiene, cuando una persona está motivada, pues bueno, intenta ayudar lo máximo posible. Nosotros queremos lanzarlo con un número muy limitado de personas. Ahora mismo no esperamos tener a más de 15 o 20 personas de aquí a unos meses, ¿vale? Que cerraremos las plazas. Gestionaremos todo a través del foro. De hecho, en el foro tenéis un hilo con todas las dudas y demás. Nuestros moderadores os ayudarán. Yo también estoy por ahí metido. Y bueno, simplemente era eso, haceros una recapitulación de que esto existe, de que os paséis por el foro, por la web, que lo tenéis en portada ahora mismo, y que posteéis vuestras dudas y que todo lo que sea feedback positivo que ayude a mejorar el programa y que esto llegue a más gente, pues ya sabéis que bienvenido sea. Por mi parte, no sé si tenéis algo más que añadir al programa, vosotros, mis compis.
Los sí, ganadores del concurso del regalía.
Venga, pues dilo tú.
Venga, dé el regalío.
Adrián y José.
Hemos dado un regalío.
Gracias, no me lo esperaba, de verdad, yo.
Adrián Ángel y José
Forer. Qué bonito momento. Gracias. ¿Cuándo mandan la Tarragona?
Arroba caja para siempre.
De Córdoba. Hostia, también son de Córdoba. Qué bien, ¿no? Qué casualidad.
El ganador vive donde yo.
Guiño, hostia, guiño. Y en mi calle. Hostia, el Tarragona.
Ya voy yo a recogerle el premio, que no puede.
Pues mira, lo tenemos por aquí, que lo hemos sacado ya. Y uno de ellos es, voy a decir Twitter, porque el sorteo se ha hecho en Twitter, así que voy a decir su cuenta de Twitter. @Sergio_Regueira. Imagino que se llama Sergio Regueira, enhorabuena. Y el otro es para @Moni010786. No sabemos si es Mónica, creo que es Mónica, me ha parecido verlo cuando lo he visto. Así que Sergio y Mónica, pues enhorabuena, lleváis un Regalia of Men and Monarchs Royal Edition para Xbox One, un RPG muy chulo de estética anime. Y nada, mandadnos un privado por Twitter cuando oigáis esto y os pasaremos vuestro código digital.
¿Te imaginas que Mónica y es Moni, que se llama así, que a un chaval y tú estás asumiendo su género? Bueno, ya está. Campeonato de país de madre. Mónica, Moni, te queremos como sea. Reclama tu premio. Que seáis buenos. Que juguéis mucho. Y hasta luego.
Adiós. Adiós.